Seguimos aquí en Cuyún FM, la radio comunitaria, seguimos contándote las noticias, en este caso, como te veníamos anticipando, con una invitación, el intendente de la Municipalidad de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar, está aquí con nosotros, sentado en el estudio Padre Jorge Contreras, para hablarnos sobre su precandidatura, nuevamente, intendente de Godoy Cruz, y algunas otras cositas más. Tadeo, buenos días, gracias por venir aquí nuevamente a la radio comunitaria.
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, recorriendo una vez más esta radio.
Y es así, no alcanzaron 4 años que queremos más.
Y la verdad que uno se planteó, el equipo de trabajo, planteamos en el 2015 una serie de proyectos, de propuestas. Hemos cumplido buena parte de eso. Eso está reflejado un poco en el informe anual que dimos ante el Consejo Deliberante la semana pasada. Y bueno, a partir de ahora lo que se abren son nuevos desafíos. Nosotros creemos, obviamente, que quedan muchas cosas por hacer, que quedan muchos desafíos por cumplir. El vecino de Godoy Cruz además es muy exigente, siempre nos pide más mejora de los espacios públicos, más mejoras en los lugares de equipamiento comunitario. Mayor cantidad de espacios para la integración, como son los polideportivos, los centros de salud. Así que bueno, venimos haciendo una tarea importante, pero como dije, quedaba mucho por hacer. Y bueno, la idea es proponerle a la ciudadanía un plan de trabajo para 4 años más y poder tener el honor de seguir administrando este municipio.
¿Y por el momento sos único candidato dentro de Cambiemos o hay algún otro? ¿No ha salido un Martín Kirchner como en Luján ahí de repente? ¡Ah, yo soy candidato! ¡Yo vivo también acá!
Por el momento sí, hemos escuchado, digamos, informalmente algunos nombres que andan dando vuelta, pero no hay ninguno formalizado todavía. Así que bueno, esperaremos, recordamos a la gente que el día 20 de abril es el día de presentación de las listas para las elecciones que van a ser el día 9 de junio, las primarias, es decir, la primera preselección de candidatos, y el día 29 de septiembre la elección general, que vamos a ir junto con, o sea, se va a elegir no tan solo intendente y concejales, sino se va a elegir gobernador y legisladores provinciales.
Hay un chiste del lado de Luján que dicen que Tadeo Salazar la tiene fácil porque todos los políticos se han ido a vivir para allá.
Hay varios.
De repente son todos vecinos de Luján. Entonces dice, Tadeo Salazar quedó solo, fue más vivo, dice. En cuanto se cambie de casa, o no. Bueno, y además hoy estamos también a unos días previos de un acontecimiento muy importante que va a ocurrir aquí en el barrio La Gloria, que es el debut del Deportivo La Gloria en el campeonato de la Liga Mendocina. Sí, sí. Esto es un laburo que se viene haciendo en el poli desde hace mucho tiempo. Rafa Iglesias es el que, bueno, empuja todo esto, pero hay un apoyo importante del municipio. Nosotros queremos destacarlo porque la verdad que estamos muy contentos que los pibes del barrio hagan un deporte, en este caso fútbol, pero también hay un montón de otros deportes, y el apoyo a estos chicos ha sido fundamental, así que públicamente queremos agradecer este apoyo.
Sí, la verdad que estamos muy contentos. El debut del Deportivo La Gloria ahí en la Liga Mendocina me parece que es un hecho que marca lo que vos mencionabas, un trabajo sostenido de mucho tiempo que han hecho los profes del Poli con mucho criterio, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Los chicos han ido creciendo en lo deportivo, pero nosotros siempre decimos que el deporte es una herramienta de inclusión, se crece como grupo humano porque trabajan muchos valores como son la convivencia, la solidaridad entre los chicos del equipo, esto de también respetar normas y tener valores que inculca el deporte, así que nos parece muy bueno que podamos tener un equipo, y es el primero de un polideportivo municipal que llega a la Liga Mendocina, así que la verdad muy contentos y muy orgullosos de que sea de acá del barrio el equipo, y con una trayectoria ya a cuestas que les ha ido muy bien en todos los campeonatos previos, así que eso también marca que han tenido una disciplina deportiva muy muy buena y que, bueno, hay que seguirla teniendo. Nosotros aspiramos a que sigan creciendo deportivamente los chicos.
Además es muy importante, ayer lo comentábamos, estuvo acá el Rafa Iglesias con Cuello, y comentábamos que los clubes mendocinos, desde hace un tiempo, desde hace ya, no sé, 20 años, como que han privatizado las inferiores. Vos para jugar tenés que pagar una cuota, entonces juegan los que pueden pagar. Y en este caso, en el Poli, no se está cobrando cuota porque se entiende, por lo menos así lo planteó también el Rafa, que hay que hacer un laburo en la contención social de los chicos del barrio, y entonces si le cobras una cuota es muy difícil que vayan. Por lo tanto, eso marca también una diferencia con los otros clubes.
Sí, sí, ese es el criterio un poco del deporte social que nosotros tenemos, que haya mucha oferta deportiva en los polis de manera gratuita. Y que después cuando hay que hacer algún esfuerzo, por ejemplo, para viajar o para trasladarse a jugar a otro departamento o para participar en algún campeonato especial, se hacen muchas actividades comunitarias para recaudar fondos, que eso también es parte del esfuerzo que ven los chicos, que no todo es gratis, por decirlo de alguna forma, y que hay que hacer o esforzarse para tener algunos logros. Los chicos en su momento también han hecho rifa, tebingo para recaudar fondos, para comprarse su indumentaria. Así que bueno, eso es muy bueno, y la base del acceso al deporte es gratuita, y así debe ser, creemos nosotros. Y también insistimos a que los padres vayan y averigüen en todos los polis. Nosotros tenemos 21 polideportivos y playones a lo largo y a lo ancho del departamento, muy distribuidos, con muy buena infraestructura, porque también para poder participar, por ejemplo, de la Liga Mendocina hay que hacer ciertas, o tener ciertas obras mínimas, tener ciertos vestuarios, ciertos baños, cierta cancha con medidas oficiales, por supuesto. Y bueno, toda esa inversión es inversión pública, así que nosotros invitamos a los padres que vayan, que se acerquen a los polis, que vean, hay actividades deportivas para niños, para niñas, para adolescentes y para adultos mayores también. Así que bueno, están todos invitados a sumarse a nuestras actividades deportivas que tiene la MUNI.
Estamos hablando con Tadeo García Salazar, el intendente del departamento de Godoy Cruz, que se está también presentando como precandidato nuevamente a intendente del departamento de Godoy Cruz. Estamos aquí en Radio Comunitaria Cuyún. Estamos hablando sobre la gestión, pero también hubo un tema muy polémico en este comienzo de año, que fue el Mendotrán y esta parada de colectivos que se ha hecho ahí en la calle San Martín. Más allá de que si está bien o mal, nos preguntamos, ¿esto le correspondía hacerlo a la municipalidad o lo tenía que hacer una inversión Mendotrán?
Es una obra conjunta que se ha hecho entre el gobierno de la provincia y el municipio. Nosotros creemos que hay que ordenar y que hay que seguir mejorando el ordenamiento del transporte público de pasajeros. En el caso de calle San Martín particularmente, teníamos un caos importante en esa calle, porque convivían micros con lugares de estacionamiento de clínicas, de comercio, paradas que no se respetaban, estacionamiento en doble fila, etcétera. Entonces, la forma de ordenar muchas veces viene con limitaciones físicas y mejoras que fundamentalmente están pensadas para que beneficien a aquel que usa el transporte público. Nosotros necesitamos un transporte público, lo digo para todo el Gran Mendoza, pero bueno, particularmente para Godoy Cruz, que sea más ágil, que cumpla en tiempo y en forma las frecuencias. Y esa agilidad que tiene que tener el transporte público, con también buenos servicios, o sea, buenas paradas para los usuarios del servicio, todo eso tiene que tener una inversión. Esa inversión, bueno, la hicimos en conjunto con el gobierno provincial. Lo que se ha hecho en calle San Martín es un carril troncal por el medio de la calle, y la verdad que ha funcionado muy bien. Nosotros tenemos encuestas de los usuarios y la mayoría de los usuarios del servicio, casi un 85%, han dicho que está mucho mejor el servicio, ha mejorado la velocidad comercial que se da, o sea, ha disminuido el tiempo de espera y de traslado a lo largo de calle San Martín. Entonces es una experiencia piloto que nosotros queremos seguir ampliando. Esta primera etapa fue desde el límite con Capital, desde la calle Irigoyen a Tiburcio Venegas, que ahí dobla para el puente Olive. Pero ese troncal va a seguir toda la San Martín Sur y Panamericana hasta la rotonda del Walmart, digamos. Uh-huh. Se va a extender unas 12 cuadras más. Y bueno, la idea es seguir mejorando, y eso va acompañado de otras mejoras. Va con una nueva red de semáforos inteligentes para que tengan onda verde. Y va a ir acompañado de ahora una inversión que ya hicimos la prueba piloto, pero saben, el sistema de transporte público, la provincia ha comprado 18 micros eléctricos. Esos micros son 100% ecológicos, porque hay otros que son híbridos, que se llaman, que andan un tiempo a batería, un tiempo con combustible. Estos no emiten ningún tipo de emisión de gases y están totalmente equipados con accesibilidad para discapacitados, por ejemplo. Y todas las comodidades, obviamente, de un micro nuevo. Y la verdad que eso me parece que va a mejorar también más el servicio y le va a dar también otra calidad de al sistema. Así que bueno, estamos entusiasmados con que esos los micros ya se han hecho las pruebas pilotos, van a empezar a circular ya el mes que viene, y vamos a trabajar para que en Estación Venegas haya una estación de carga de esos micros. Esos micros tienen una autonomía de 240 kilómetros, se calcula que más o menos cada 6-8 horas hay que hacer una recarga de las baterías, así que van a tener ahí una estación de carga para que el servicio sea continuo y pueda ser de manera uniforme, digamos. Entonces, de esos 18 micros nuevos eléctricos, hay unos 8 que van a estar circulando en el troncal de la calle San Martín y Paraguay Cruz, para el resto, obviamente, de las calles. Así que, bueno, me parece que todo eso, al final de la implementación, va a ser una mejora sustancial del sistema de transporte.
¿Ustedes están conformes, entonces,
con, sí, sí, con sí, esa absolutamente. Para... Todavía hay que mejorar algunas cosas.
Para el micro, no sé cómo se llama.
Sí, sí, se llama sistema troncal. Carriles exclusivos, se le ha puesto Metrobús, en realidad Metrobús es el nombre que tiene en Buenos Aires, pero es el criterio, un carril exclusivo, troncal, donde tiene muy buena accesibilidad, y donde lo otro que tenés que si te trasladás a lo largo de calle San Martín, podés tomar cualquier frecuencia con menos de 7 minutos de diferencia de espera. Entonces, la idea es que eso, si eso funciona, se siga replicando. Y hay que ir corrigiendo algunas cosas. Nosotros tenemos que seguir mejorando la señalética, seguir mejorando la educación vial, porque tenemos gente que, a pesar de que está pintado, señalado, con un cartel en cada cuadra, siguen los autos particulares usando por ahí el carril exclusivo de ómnibus. Así que bueno, hemos dado un mes de... Esto recién empezó a funcionar el 6 de marzo, así que vamos a tener un mes de prueba y de educación vial. Y después, bueno, obviamente va a haber sanciones para aquel que no respete las indicaciones viales. Tenemos que mejorar un poco en educación vial, y tenemos que mejorar un poco también todo lo que es la información, porque a partir de que esté después la red de semáforo sincronizada, se prohíben los giros a la izquierda, entonces hay que empezar a tener otra conciencia de cómo girar a la izquierda, que en realidad es dar vuelta a la manzana. Así que bueno, todo eso se va a transmitir con información, con educación vial, con presencia de los agentes de tránsito informando el primer mes, y bueno, después obviamente con señalización y esperando que los conductores respeten este tipo de normas.
Vos decís que ha mejorado la frecuencia. En realidad la frecuencia le corresponde más a Mendotrán. Acá el amigo Michael llegó tarde hoy porque tuvo como se le pasaron dos o tres micros llenos, no lo pararon. No sabemos si porque le vieron la cara y se asustaron de él, qué sé yo, pero no pararon. Y la frecuencia, bueno, van a tener que mejorar mucho.
Sí,
pero eso no es responsabilidad de ustedes, ¿o sí?
No. Las frecuencias están marcadas por el sistema de transporte, la Secretaría de Transporte, y, bueno, obviamente en convenio con las empresas prestadoras de servicios. Creo que todavía hay mucho para mejorar el Mendotrán. Empezó, la verdad, con muchas falencias en el mes de enero y se fueron corrigiendo algunas. Yo te diría que también hay otra cara, que, por ejemplo, nosotros tenemos barrios en el oeste, como el Sol y Sierra, que antes tenían una frecuencia por hora, hoy tienen cuatro. Entonces, bueno, la verdad que para algunos barrios ha mejorado la cantidad de frecuencia. Y hemos incorporado en algunos recorridos a barrios que antes no estaban, sobre todo en el oeste, a barrios nuevos, barrios del IPB que antes no estaban en los recorridos. Y bueno, eso de alguna manera también es llevar el servicio a lugares donde no había. Pero bueno, ese es un lado positivo. Y el otro lado que hay que seguir mejorando es el que vos decís. Hay frecuencias que están sobrecargadas y que hay que reforzar con mayor cantidad de unidades. Y hay otros recorridos que, bueno, está en permanente revisión y ustedes lo han visto, así que, bueno, esperemos que se siga mejorando y que pronto, digamos, termine esta etapa de ajuste y empecemos una etapa de implementación plena y con la menor cantidad de errores posible.
Estamos hablando con Tadeo García Salazar, el intendente del departamento de Godoy Cruz. Está aquí en la radio comunitaria, se está presentando como precandidato nuevamente a intendente del departamento de Godoy Cruz, porque, bueno, 4 años, se hicieron muchísimas muchísimas cosas, pero han quedado algunas cositas que hay que seguir haciendo. ¿Qué cositas han quedado? ¿Qué se puede agregarle a esta gestión?
Bueno, nosotros creemos que hay que trabajar mucho más en materia de inclusión social, de empleo joven. Ahí hemos empezado a trabajar nosotros fuertemente con las escuelas de oficio. Nosotros creemos que todavía se puede ampliar mucho más. Estamos trabajando, bueno, acá cerca En el Carril Sarmiento, por ejemplo, tenemos un lugar que se llama Casa del Futuro, que lo hemos equipado para capacitaciones de jóvenes y talleres de distinto tipo. Nosotros ahora tenemos el gran desafío de que más jóvenes se sigan incorporando, digamos, al mercado laboral, al mundo del trabajo, y bueno, eso requiere capacitación fundamentalmente. Hoy las empresas están pidiendo determinadas capacitaciones que muchas veces en los colegios secundarios los chicos no las tienen. Entonces, la verdad que me parece que nosotros tenemos la posibilidad de articular entre las empresas, Ministerio de Trabajo y los chicos, distintos oficios, distintos talleres, distintos cursos. Hemos empezado también con cursos que por ahí no son tradicionales, como es, por ejemplo, el de reparación de celulares, y anda muy bien ese curso porque tiene mucha salida laboral y los chicos se insertan laboralmente de manera rápida. Después, en el oeste, por ejemplo, en el CCT, que es Centro de Capacitación y Escuela de Oficios, que está en la calle Perón, hemos empezado con cursos de armado de paneles solares y de termotanques solares, y eso también tiene muy buena salida laboral porque no hay gente capacitada, digamos, para ese tipo de cosas, ni son contenidos que se vean habitualmente en una escuela técnica, así que hemos tenido muy buena convocatoria y la verdad buena respuesta. Y después, con la dirección de escuela, la idea es que aceitemos, mejoremos y ampliemos la oferta que hay de aulas móviles. Nosotros tenemos unas aulas talleres móviles, que es un convenio entre municipio, dirección de escuela y el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Técnica, y la idea es que esas aulas móviles recorran todo el departamento, también con cursos cortos, de 2 a 3 meses. Ahora estamos haciendo uno de instalaciones domiciliarias de gas y de electricidad, y también el criterio es ese, que no tan solo jóvenes, para jóvenes y adultos que quieran aprender todo lo que tiene que ver con las instalaciones domiciliarias, puedan hacerlo, y eso da una salida laboral de autoempleo o la posibilidad de que se incorporen a trabajar en alguna empresa constructora. Entonces, nosotros ahí creemos que hay que hacer un trabajo importante. Uh-huh. Y bueno, después tenemos un trabajo que hemos empezado y que queremos darle continuidad y llegar a un anhelo, que es el objetivo de tener un Godecruz sin vida. Ustedes saben, en el año 2000 en Godecruz había 23 asentamientos. Hoy quedan solo 5 de esos 23 y estamos trabajando en esos 5 con algún tipo de mejora o algún proyecto de relocalización consensuado con los vecinos. Con 2 de ellos ya tenemos los terrenos adquiridos, así que bueno, ahí hay que hacer una gran tarea, primero en la urbanización de esos terrenos y después en la construcción de viviendas. Y llevar vivienda digna a toda esa familia también es una estrategia de reducir lo que se llama las necesidades básicas insatisfechas, o sea, que esas familias tengan acceso al agua potable, al sistema cloacal, que tengan acceso a la electricidad.
¿Cuáles son esas?
Estamos trabajando en Piedra Blanca y Raskin, que son ya 2 asentamientos que tienen los terrenos al lado, digamos, pegados a donde están los asentamientos para hacerle el trabajo de la urbanización del barrio. Estamos urbanizando el Urundel, en este momento se está trabajando en una obra que ya va con el 60% de avance. Tenemos pensado, digamos, para los próximos 2 años trabajar con la isla de Campo Papa, que es, ustedes saben, Campo Papa tiene como 2 grandes sectores de intervención. En uno ya se intervino y se hizo toda la urbanización, agua, cloaca y regularización dominial. Es decir, la gente ya tiene su escritura de su terreno, sobre 180 familias que ya tienen su escritura. Eso lo terminamos de cerrar hace 1 año y medio. Y ahora viene la segunda etapa, que es trabajar sobre la parte que se denomina comúnmente como la isla de Campo Papa. Bueno, ese sector, que son casi 400 familias más, hay que hacer un trabajo de urbanización importante. Eso es lo que tenemos pensado para los próximos 2 años. Y bueno, tratar de llegar a ese objetivo de tener un Godecruz sin vida.
Acá un oyente nos manda una sugerencia. Dice, hola. Dice, nuevos recorridos del Mendotrán tienen parada en Mariano Moreno y Cervantes, donde está el Centro de Salud 28. Dice que no está señalizada la parada y no hay donde esperar el colectivo 730 y que hay que esperar en la calle. ¿Podrán desde el municipio hacer una parada? Pregunta acá el oyente. Mariano Moreno y Cervantes, esto es ahí en... Sí, acá cerquita.
Sí, no hay problema, nos llevamos la inquietud. Ustedes saben que en general quien se encarga, debiera encargarse, digamos, la Secretaría de Transporte, pero quien se encarga de las paradas, de los apiaderos, de, de, de las distintas líneas, generalmente es el municipio, porque finalmente lo hace más rápido el municipio y después, bueno, tratamos de compensarlo con la Secretaría de Transporte. Pero nos llevamos la inquietud y vamos a hacer lo posible para que tengamos pronto ahí una parada bien señalizada y con alguna comodidad para los vecinos.
Uh-huh. Y te agrego otra, en este caso no parada de colectivo, pero Cervantes y Rawson, esa esquina donde el semáforo te da verde hacia la derecha para continuar por Cervantes y venís por Rawson, la calle es muy angostita, entonces cuando te da el verde y hay un auto que en realidad va a ir hacia el lado de Luján, te taponea y no podés pasar. Y ahí había una estación de servicio, que ya ahora venden autos ahí, que tiene una vereda muy grande, se podría agrandar un poquito ahí la calle para dejar pasar dos autos, porque se paró uno que va a doblar a la izquierda y el verde te da verde para la derecha y no podés pasar. Eso, digo, te lo dejo como sugerencia también. No sé si la vereda se puede ocupar o no, qué sé yo.
Sí, ahí hemos ido, el municipio, la verdad que en esa esquina ha ido estudiando distintas soluciones. Ustedes se acuerdan, antes no había ni semáforo, había un triangulito, sí. y doblar hacia la izquierda, hacia la derecha, era todo un tema. Con el semáforo ha mejorado un poco, pero hay que mejorar, como vos decís, el ancho de la calzada, así que... estamos ahí estudiando una forma, porque hay una parte de esos terrenos que son públicos, digamos, y hay otra parte que ya son privados, pero bueno, vamos a estudiar la mejor solución, porque evidentemente sí hay un problema también ahí de la cantidad de vehículos. La calle Rawson ha ido incrementando, digamos, la cantidad de vehículos, así que es importante darle una solución.
Acá otro oyente nos dice que en relación a los cambios de la calle San Martín, esto debe ser las paradas de colectivos esa ahí, sería bueno que se publique en la página del municipio los resultados de la ficha técnica de la misma. Por ejemplo, mucha población adulta, mayor, que concurre a los centros de servicio de salud del PAMI, se queja continuamente. En estos consultorios sacan turnos y después no pueden llegar, nos dice acá el oyente, que pide los resultados de la ficha técnica de la encuesta esta que mencionaste recién.
Bueno, sí, lo podemos publicar en la página web, pero digamos ahí son dos cosas distintas. Una cosa es el tema de los turnos, digamos, de PAMI o de ANSES, y otra cosa, bueno, obviamente, del servicio del transporte. Igual, por ejemplo, la accesibilidad de las paradas mejoraba mucho. Ahora, todas las paradas que se han hecho, que están cada 400 metros, todas tienen rampa de acceso para discapacitados, tienen baldosa para no videntes, para que puedan caminar, digamos, con su bastón. Bueno, me parece que hay un avance en materia de inclusión del transporte, y la idea justamente es que el micro siempre para en un lugar donde hay accesibilidad, o sea que la plataforma de acceso al micro queda a la altura de la parada. Así que bueno, son cosas que han ido mejorando un poquito, y bueno, lo otro hay que seguramente coordinar mejor también esto que tiene que ver con los turnos de PAMI o de ANSES. La verdad que sabemos que es muchísima la demanda que hay, y bueno, nosotros tenemos contacto con esos organismos, pero la verdad que no depende del municipio.
Además, no sé si ustedes saben, pero cuando, bueno, ahora ya se regularizó el tema de la Sociedad de Socorro Mutuo, cuando estuvo cerrada, se derivó todo al centro ese que está ahí en calle San Martín, entonces había más gente todavía en ese, sí. Y fue casualmente en el momento también en que se...
En el momento de obra, claro.
Se implementó, estaban ahí, entonces se había armado todo un lío. Bueno, repetimos, estamos acá con Tadeo García Salazar, podés mandarnos tus preguntas, sugerencias, precandidato nuevamente a intendente del departamento de Godoy Cruz, y bueno, tiene ganas de seguir. El tema es que los vecinos tienen que ir a votarlo si están de acuerdo o no. Así es la democracia, funciona de esta manera. No sé si desde el municipio tienen ganas de implementarse, o desde el municipio no, desde tu posición, en algún momento, con alguna aspiración más allá de la intendencia, o estamos ahí.
Digo, por ahora vamos paso a paso.
Por esto de que desde el radicalismo dicen solamente dos periodos de intendente, después ya no. ¿Esto se va a implementar o...?
Sí, mi idea, yo comparto esa idea, me parece que dos periodos son suficientes, digamos, para cualquier tipo de gestión, ya sea en la gestión local o provincial o de legislador, la que sea. Yo estoy a favor de la limitación de las reelecciones de los intendentes, y bueno, vamos a ir con nuestra convicción de que hasta dos periodos me parece que es una cosa razonable, y ya perpetuarse más tiempo en un lugar público, en un cargo público, ya me parece que no es saludable para la calidad democrática, para la alternancia que tienen que tener los partidos políticos. Los partidos políticos, yo me considero joven todavía, tengo 43 años, pero siempre hemos luchado también por la renovación de los partidos políticos. Y que no haya alternancia en los cargos públicos también atenta contra la renovación, contra las aspiraciones que tienen los jóvenes de participar en política. Si nosotros no mostramos que es posible la posibilidad de que gente joven pueda acceder a cargos públicos, también me parece que no le hace bien al sistema democrático. Entonces, nuestra convicción es que hay que limitar la reelección de los intendentes a un periodo y, bueno, vamos a predicar con el ejemplo, digamos. La idea es que no estemos más tiempo que ese.
El otro día también estuvo acá sentado Guillermo Carmona, que todavía no anunció si quiere ser o no candidato, no se lo pudimos sacar, candidato a gobernador, y le preguntábamos sobre esto. Entendemos que ahora esta discusión está muy sobre la fecha de las elecciones y, bueno, hay también posiciones que de algunos intendentes peronistas, de estos que no han querido respetar el decreto del gobernador Cornejo, porque, bueno, se sienten expulsados de la posibilidad de una reelección. Pero le preguntábamos justamente a Carmona, bueno, a partir de que te pase esta elección, suponiendo de que fueras gobernador y ganara, ¿meterías una reforma de la Constitución mendocina excluyéndote de la posibilidad de la reelección? Porque también está la discusión de la reelección del gobernador de Mendoza. Los intendentes se pueden por el momento reelegir, pero el gobernador no. Entendemos que esto se tiene que discutir no en momentos preelectorales, porque obviamente todo el mundo quiere ganar, acá nadie es tan santito como parece, pero cuando no hay esos tiempos, cuando no son preelectorales, ¿por qué no hay una discusión y se ponen de acuerdo en ese momento para que no lleguemos a esta situación límite en tiempos preelectorales?
La verdad que eso es una respuesta que hay que darle en conjunto, sobre todo en el ámbito legislativo. Nuestra Constitución, para reformarla, tiene un sistema bastante rígido que requiere consenso. Y, bueno, yo creo que falta todavía mucho camino para trabajar en el consenso de grandes temas o de grandes ideas para las instituciones de Mendoza. Y, bueno, eso empieza con diálogo entre los partidos, porque recordamos que el sistema para reformar la Constitución es 2/3 de ambas cámaras en la legislatura. Es decir, los partidos mayoritarios tienen que estar 100% de acuerdo. Claro. Algún partido que de los mayoritarios que no esté de acuerdo, ya no hay posibilidad de reforma en la primera instancia, que es la legislativa. Después de esa instancia hay que hacer un proceso de un plebiscito por el sí o por el no. Y ahí es donde la población participa. Y en esa última reforma del 2009, que sacó el 83% de los votos, esto de limitar las reelecciones de los intendentes en las urnas, después no fue promulgada por una cuestión de un antecedente de un fallo que se llama el fallo Kemmelmacher de la década del 90, donde decía que la mayoría necesaria que marca la Constitución para que ese plebiscito que activa la reforma constitucional tiene que ser de la mitad más uno de los empadronados. Y la verdad que los padrones electorales, en la mayoría de las elecciones, no va a votar toda la gente. O sea, necesitamos, imagínense, en esa elección que sacó un 83% en las urnas, no llegó a alcanzar esa mayoría. Entonces, bueno, esa fue la razón por la cual no se había promulgado en su momento. Lo que hace el gobernador actual Cornejo es tener dictámenes legales para una nueva interpretación de esa mayoría. Y bueno, ahí hay una discusión también de fondo del Poder Judicial, que es quien se mete también en la definición. Es decir, ahí ya tenemos que tener un acuerdo de los partidos políticos y también un acuerdo con el Poder Judicial de cómo va a interpretar ese resultado electoral. Entonces, todo ese combo, toda esa situación hace que todo eso empiece con diálogo. Y los tiempos para ese diálogo, para la construcción de ese diálogo, son de 1 año y medio, porque entre que un gobernador es electo y después tiene la presentación de lista para la próxima elección legislativa es 1 año y medio. Entonces, la verdad que la ventana de tiempo para construir consenso generalmente atenta contra la posibilidad de un buen resultado. Pero yo creo que no es una tarea imposible, que se puede hacer. Comparto con vos que no tiene que ser en periodo electoral, en todo caso ejecutivo, digamos que en las elecciones de medio término legislativa, que se pueda discutir ese tema. Y bueno, la verdad que es un desafío grande, porque yo creo que la Constitución de Mendoza necesita una reforma integral. Es una constitución que tenemos desde 1916, tiene más de 100 años. Hemos escuchado decir muchas veces que es una constitución que en su momento fue avanzada, pero la verdad que ha quedado muy vieja, caduca, que plantea cosas que de hecho se han ido cambiando por el derecho internacional. Por ejemplo, la Constitución de Mendoza dice que los discapacitados no pueden acceder a cargos electorales. Una cosa que hoy va contra todas las convenciones internacionales y las leyes nacionales. Entonces, bueno, hay cosas que han quedado en desuso, que hay que reformar, y otras que hay que incorporar nuevas figuras, los sistemas de participación directa de la gente. Por ejemplo, Mendoza no tiene iniciativa popular, o decir, si un grupo de ciudadanos hoy quiere presentar un proyecto de ley, a diferencia de otras provincias que sí se puede, en Mendoza no se puede, tiene que hacerlo a través de un legislador. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que me parece que hay que reformar. La autonomía de los municipios, otra cosa que ha quedado relegada en el tiempo. Y bueno, son todos temas que necesitan comenzar por un diálogo político y un gran consenso de los partidos.
Uh-huh. Acá siguen opinando los vecinos, y siguen con el tema del Mendotrán y las paradas estas en la calle San Martín. Nos pone un vecino que un día observen la situación de los jubilados que tienen que caminar más cuadras para llegar a estos centros. Antes la parada estaba en el SEMA, ahora tienen que caminar más. Es un problema porque la construcción de estas paradas no se pueden mover, son de cemento.
Y lo que tiene que esos centros de salud o asistenciales que trabajan con PAMI... también alquilan esos lugares, no son los dueños. Lo más probable es que ese centro, nosotros tenemos que pensar una obra para 20 o 30 años. Ese centro asistencial, la verdad que hoy le puede quedar una cuadra más o una cuadra menos al usuario, pero ese centro asistencial lo más probable es que dentro de un año o dos años se mude. Entonces nosotros nos podemos estar mudando la parada de micro cada vez que se mude el centro asistencial. Donde están las instituciones que sí son permanentes, como el ANSES, la parada está en la esquina. O sea, ¿no? Donde están las instituciones que tienen su local propio y que van a estar durante muchos años más seguramente, por ejemplo el ANSES de Rivadavia y San Martín, la parada de micro está en la esquina. O sea, no hay que desplazarse 10 metros, 20 metros. Entonces, también se ha tomado un criterio de que, bueno, seguramente algún usuario va a tener que caminar alguna cuadra más, pero en el resto del sistema, lo que implica esto es el interés colectivo. Y la verdad que por ahí es muy difícil ponerse en el lugar del otro, pero bueno, el interés colectivo es justamente esto, que alguno en su interés particular seguramente se va a ver afectado, pero en la mayoría, en su conjunto, el sistema va a funcionar mejor. Y vamos a tener menor contaminación, menor tiempo de espera, menor tiempo de traslado entre punto y punto. Así que me parece que, bueno, a la larga los beneficios se van a ver con el tiempo. Es muy pronto también en el corto plazo para evaluar el resultado definitivo de esta implementación. Pero donde se ha aplicado, y no hablamos de otros países, hablamos en Rosario, en Buenos Aires, en La Matanza, en Córdoba, que se está haciendo ahora, está proyectado que se haga esto mismo en Neuquén, en Salta. O sea, todas las provincias o las ciudades cabeceras de las provincias están haciendo este tipo de obras porque ven que trae beneficios. O sea, está estudiado que el sistema en su conjunto mejora.
Uh-huh. De todas maneras, hay muchas quejas de
los vecinos. Sí, sigue habiendo y va a haber, bueno...
¿Cómo serán las quejas que Mema era candidato a intendente de Luján y bajó su candidatura de la cantidad de quejas que tenía?
Y es difícil también cuando después de muchos años no se hacen reformas de cualquier tipo, no hablo solo del sistema de transporte, y hacer reformas de cualquier sistema lleva seguramente, digamos, incomodidades y situaciones que hay que, insisto, algunas podemos mejorar sobre la marcha, otras seguramente no, porque tienen que ver el interés colectivo. Hacía más de 22 años que no se hacía una reforma del sistema de transporte de la provincia. Entonces también, bueno, es una cuestión que nosotros esperemos, obviamente, insisto, en que esto finalmente, dentro de un plazo mediano, menos de un año, se tiene que ver un funcionamiento mucho mejor.
Entre las reformas que no se hicieron y que era algo que se venía pidiendo, incluso yo recuerdo cuando viniste como candidato a intendente la primera vez aquí a la radio, te lo planteamos como una posibilidad de ayudar desde el municipio, insistimos, esto no le corresponde al municipio, pero lo planteamos, es que hubiera más lugares donde cargar la tarjeta. La municipalidad logró que acá en la comisaría que está a la salida del barrio se ponga un sistema. Pero esto no ha mejorado, se mejoraron otras cosas, pero lo que pedía la gente, que era más lugares donde cargar tarjeta, no pasa nada.
En el caso de Goycruz hicimos bastantes esfuerzos, digamos. Quizás en toda la provincia no se haya dado respuesta en total. Lo que se tiene pensado ahora, bueno, en el caso de Goycruz tenemos el caso acá de la comisaría, en el caso de la Estanzuela, igual llevamos una estación de carga a la Estanzuela, que es otro barrio importante de Goycruz con muchos habitantes que usan el sistema de transporte público. La idea ahora es que a partir del mes que viene la tarjeta que se va a usar es la SUBE, o sea, van a convivir un tiempo las dos tarjetas, y esa tarjeta SUBE tiene muchísimas más opciones de carga, o sea, no tan solo en un centro habilitado para la carga, sino que uno puede hacerlo a través de un cajero automático, a través de la tarjeta de crédito, a través del teléfono, o sea, hay muchas más posibilidades y va a haber mucho más puntos para cargar una tarjeta de transporte público. Y la idea es que con esa tarjeta también, que va a ser la SUBE, la nueva Mendoza, de la nueva tarjeta del sistema de transporte. La idea con esa tarjeta es que también después se puedan usar otros servicios públicos. En el caso de Goycruz, por ejemplo, el de servicio de uso gratuito de bicicletas. Uh-huh. Nosotros vamos a ampliar la cantidad de puntos de acceso al servicio de préstamo gratuito de bicicleta, que obviamente tiene que tener un registro. Ese registro, para tratar de evitar que la gente tenga que hacer muchos trámites burocráticos, va a ser la tarjeta SUBE. Entonces, de alguna forma, nosotros vamos a ir combinando los sistemas de movilidad urbana para que sea más fácil también desplazarse para el usuario. Y eso va acompañado con una construcción de mayor cantidad de metros de ciclovías. Ahora se está licitando la conectividad para la ciclovía de Carril Sarmiento con Maipú, para la conectividad de la ciclovía de Cervantes con Luján. Es decir, a las redes ya de ciclovías que tenemos, la idea es ampliarla, mejorarla y meterle más cantidad de préstamo gratuito de bicicleta, y que uno pueda combinar el sistema de bici con el transporte público. Va a haber una parada, por ejemplo, de préstamo gratuito en Puente Olive, que es otro lugar que concentra muchas líneas de distintos departamentos. Entonces, si uno llega hasta ahí y quiere hacer un trámite cerca o ir a hacer sus cosas, digamos, lo que sea, una distancia que le tome poco tiempo el traslado, puede hacerlo también en bicicleta. Y eso va a ir complementado con otros proyectos que tenemos, que la idea también es desarrollarlo en la segunda etapa de nuestra gestión, que nosotros, por ejemplo, atrás del Club Goycruz vamos a hacer una playa de transferencia, donde aquel que quiera llevar en su vehículo, en su auto, en su moto, hasta ahí, y después tomarse el metrotranvía, va a poder dejar su vehículo en una playa de estacionamiento segura y combinar ese transporte público con ya sea el metrotranvía o también un préstamo gratuito de bici. Bueno, eso lo estamos ya, o sea, ese proyecto ya está aprobado y esperamos ya llamar a licitación ahora a mediados de año y que antes de fin de año ya esté en uso.
Siguen apareciendo preguntas de los vecinos, son unas cuantas, sobre las obras de cloacas acá en el barrio, que son bastante complicadas, se tapan muy seguido, si hay alguna un proyecto. También sobre la calle que van a hacer en el oeste de Godoycruz, esa no sé cuál será, pero imagino que habrán proyectado una allá, proyecto de jóvenes en la Casa del Futuro, y también cómo va la construcción de las manzanas en el barrio Tres Estrellas, esta que ya se erradicó las sí, casas sí, que estaban, y ha quedado limpio el terreno y
ahora ahí empieza la construcción. Vamos atrás para adelante. Lo del Tres Estrellas, efectivamente, es un programa que había una manzana, que es la manzana R del barrio Tres Estrellas, que estaba sin sus obras de urbanización correspondientes, es decir, sin las obras de conexiones de vida de cloaca, de agua, etcétera. Esa manzana, como se ocupó antes de que la finalización de la obra, la característica era también de mucha precariedad en las casas. Entonces, bueno, se logró acceder a un programa del IPB para primero la demolición, la erradicación, ahora la urbanización. Las obras de urbanización, que es las conexiones de todos los lotes, ya terminó y está en su última etapa. Y a partir de, creemos nosotros, los próximos 2 meses, se hace el llamado a licitación para la construcción de las viviendas. Es decir, ya el año que viene ese barrio va a estar completamente urbanizado y con la nueva obra de viviendas. La otra pregunta, que es la calle del Oeste de Godoy Cruz, efectivamente la calle, la avenida Presidente Perón, es una avenida de doble mano, de cuatro carriles, o sea, dos por cada sentido. Esa va a descomprimir el corredor del Oeste, está mucho más hacia el oeste, tiene nacimiento en la rotonda de Palmar, es decir, que va a tener conexión con la nueva calle Paso para ir a Maipú o a Luján, y hacia el norte tiene conexión al capital por el puente de la calle San Vicente, que une con el Parque General San Martín. Es decir, va a ser una avenida rápida, va a ir por todo el oeste.
¿Eso lo hace el municipio?
Eso lo hace, licita el municipio, y la obra la construye una empresa con una licitación municipal, pero los fondos de eso es un fondo nacional que se llama Fondo de Infraestructura Vial, que es justamente para rutas o calles que unen más de una ciudad. Y bueno, eso se tiene un plazo de ejecución de un año y medio, la primera etapa tiene que terminar antes de diciembre, hoy lleva un avance del 22-23% de la obra, se empezó desde el sur hacia el norte, o sea, estamos pasando en este momento por atrás del barrio de La Estanzuela, por atrás del barrio que se llama Puesta del Sol, que está ahí también pegado a La Estanzuela, y bueno, eso va bien, va marchando según los plazos estipulados, y esa avenida va a servir primero para una conexión de todos los barrios del oeste de Godoy Cruz, y segundo, para descomprimir el corredor del oeste en todo el tránsito que es interdepartamental. Y la otra pregunta que nos hacías también, que tiene que ver con la conectividad vial o de las mejoras que por ahí nosotros pedimos. En líneas generales, nosotros trabajamos bien con la provincia, con vialidad. También un ejemplo fue lo de la pasarela. También me acuerdo en el 2015 cuando vinimos al primer programa, también uno de los reclamos fuertes era la pasarela y mejorar las rampas de acceso. Esas rampas las pudimos hacer también en un convenio donde las hizo el municipio y después se las cobramos a Vialidad. Esto es una forma de trabajo.
¿Pagó Vialidad?
Sí,
pagó final. Si no vamos y empezamos a hacer lío en Vialidad.
Tardó en pagar, pero pagó. Y bueno, esas son obras que realmente históricamente han costado porque... Si uno se pone a discutir a quién le corresponde, y seguramente al municipio no les corresponde, pero bueno, nosotros lo que hicimos es tomar el problema o la inquietud de los vecinos, hacer la obra con recursos propios y después con los convenios respectivos, esperar que Vialidad no nos devuelva los fondos.
¿Y el tema de cloaca acá del barrio?
Bueno, y lo que vos mencionás de cloaca, la verdad que hay que hacer un sistema de reposición de cañerías en muchos barrios de la provincia y de Godoy Cruz en particular. Ese proyecto ya AISAM o Aguas Mendocinas ya lo tiene. Nuestra preocupación es, insisto, no tan solo de la zona este de Godoy Cruz, sino la zona centro, por ejemplo, de Godoy Cruz, tiene toda una cañería de más de 60 años que ya corresponde empezar a irla cambiando por tramos. Y también en Godoy Cruz hoy vive mucha más gente de hace 30, 40 años atrás, donde había un sistema cloacal para 150.000 habitantes, hoy somos 200.000. Entonces ese sistema necesita también de, en algunos lados, colectores cloacales o cañerías más grandes. Ese programa, Aguas Mendocinas, ya lo tiene, o sea, ya tiene detectado cuáles son los lugares donde hay que hacer intervención y cambiar cañería. Y ahora está en la etapa de conseguir los fondos para que esos proyectos se empiecen a ejecutar a partir del año que viene. Mientras tanto, lo que nosotros hemos pedido a AISAM es que, obviamente, cuando haya algún problema específico en cualquier barrio, que vaya haciendo las reparaciones correspondientes. Ahora, esas reparaciones son reparaciones que son transitorias, pueden durar un año, dos, tres, cinco, pero la solución definitiva pasa en buena parte del departamento por un cambio completo de cañerías. Y bueno, esa inversión, lo bueno es que el proyecto ya existe, está identificado cuáles son las calles donde hay que intervenir y hacer esa cañería nueva, y nosotros creemos que, bueno, que el año que viene ya se va a estar ejecutando ese plan de obra. Es un plan de obra que va a llevar por lo menos dos o tres años, porque hay que insistir con esto, son cañerías de más de 60 años, o sea, si en 60 años no se cambiaron, bueno, en dos o tres años hay que renovar la mayoría de la cañería de cloacas de Godoy Cruz, así que bueno, estábamos trabajando en eso con AISAM y son ellos quienes tienen que dar la respuesta en el caso de que haya alguna emergencia o algún tipo de pérdida, digamos, en el camino, digamos, de acá hasta que esté el proyecto definitivo.
Estamos hablando con Tadeo García Salazar, el intendente del departamento de Godoy Cruz. Estamos llegando al final del programa. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Seguramente vamos a seguir consultándolo y pidiéndole cosas, porque bueno, somos así pedigüeños aquí en la radio, ya nos conocen un poco. Y la última pregunta que le estamos haciendo a todos los políticos es la misma, en realidad no es una pregunta, es algo que nos caracteriza a nosotros aquí en la radio, y es un mangazo. Le vamos a manguear a Tadeo García Salazar que se ponga de acuerdo con los otros políticos, sean de la provincia, del municipio, sean de la oposición, del oficialismo, que todo el sector político se ponga de acuerdo en algo que nosotros entendemos que ya a esta altura de la vida lo tenemos que solucionar. Hace 30 años atrás, todos los que andábamos metidos en alguna unión vecinal, en alguna organización, vendíamos número de rifa para comprar una ambulancia para el barrio. A veces lo logramos, a veces no, a veces la ambulancia desapareció, no sabemos qué pasa. En aquellos tiempos era realmente muy costoso un vehículo y por lo tanto había que juntar mucha guita. Hoy un vehículo no sale tanto. Nosotros queremos manguearle a todos los políticos que de una vez por todas tengamos una ambulancia en cada centro de salud de la provincia. Creemos que no estamos pidiendo grandes cosas, no es tanto como las cloacas, que también las vamos a pedir, pero es cuestión de ponerse de acuerdo nada más. No es esto, no le tenemos que pedir permiso al Fondo Monetario para hacer una inversión como esta, porque es incluso entendemos que hasta el Estado provincial y municipal tienen vehículos que podrían destinar a ese lugar, y es muy necesario para los vecinos. Hemos tenido situaciones en distintos lugares de la provincia donde, bueno, al no haber ambulancia, parábamos un patrullero que teníamos que convencer al policía que llevara a la persona de urgencia. Obviamente el patrullero no está para eso. Creemos que es momento ya de tener una ambulancia en cada centro de salud.
Sí, es un pedido razonable. Igual hoy el sistema de salud funciona de otra forma, y lo que se trata de hacer es de optimizar los escasos recursos. Es decir, si Godoy Cruz tiene asignado 12 ambulancias, esas 12 ambulancias seguramente tendrían que estar en los lugares más estratégicos para que se desplacen rápidamente.
¿Cuántos centros de salud tiene
Godoy Cruz? Tiene 12 centros de salud. Uh-huh. En realidad tiene 11 centros de salud provinciales, 3 municipales, o sea que sumarían 14 en total. Uh-huh. Y hay, bueno, distintos otros efectores u organismos que digamos que prestan servicios de salud. Por ejemplo, el Hospital de Encina, que no está considerado un centro de salud, obviamente. Uh-huh. Pero que, por ejemplo, en el Hospital de Encina está permanente, digamos, el servicio coordinado de emergencia. Nosotros tomamos la inquietud, pero esos son el tipo de cosas que el Estado debe administrar eficientemente, y seguramente hay que mejorar. Hay que mejorar. Yo la verdad no sé si por el tiempo ocioso que estarán paradas las ambulancias da para una por centro de salud, pero sí una por lo menos por zona, por región, por distrito dentro de Godoy Cruz. Me parece que es un pedido bastante razonable. Así que por lo que a nosotros respecta, nos llevamos la inquietud también para trabajarla con el Ministerio de Salud y ver de qué manera eso tiene que una mejor solución o una mejor resolución después cuando hay casos especiales y que obviamente no está en juego ni la salud ni la vida de las personas, y que se pueda actuar rápidamente. Así que nos llevamos la inquietud.
Bueno, Tadeo, te agradecemos un montonazo que vengas a la radio. Bueno, nosotros intentamos traer a todos los candidatos, que todo el mundo venga, diga lo suyo, y bueno, trasladamos algunas preguntas que nos hacen los vecinos. La idea es que podamos discutir, hablar, proponer, y seguramente nos vamos a poner de acuerdo al final, que en realidad lo que queremos es mejorar la situación de vida de todos los que vivimos aquí en esta linda provincia, que bueno, hay algunas cosas que resolver, muchas cosas que resolver, y estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena. Así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Recordamos también la invitación a los dos eventos, creo yo, que son muy importantes para este fin de semana. El sábado a la noche en el Cine Teatro Plaza, la entrada es gratuita, acá hemos dejado algunas para repartir a los oyentes. Canto por la Memoria, va a estar la Orquesta Filarmónica con Sebastián Garay y con textos de Gladys Rabade. Va a ser un espectáculo muy lindo, así que bueno, están todos invitados. Ese espectáculo es con entrada gratuita y es a beneficio de las Tejedoras Mendocina, que es un grupo que lo que se pide es un ovillo de lana como entrada para tejer mantas para los distintos hogares de niños y de ancianos de la provincia. Así que me parece que es una buena iniciativa, así que la estamos apoyando desde el municipio. Y lo otro es, bueno, recordar que ustedes ya lo dijeron y ayer estuvo acá el Rafa, pero este domingo a las 16, acá en el Polideportivo Barrio de la Gloria, el primer partido del Deportivo La Gloria en la Liga Mendocina, así que me parece que es muy bueno que...
¿Vas a venir?
Vamos a darnos una vuelta, la verdad que tenemos un domingo complicado, pero sí, vamos a dar una vuelta en algún momento. Y la verdad me parece que es un lindo partido para ir a apoyar a los chicos de acá y mostrarle el apoyo del barrio y de todo el departamento, ¿no es cierto?, para que puedan seguir también avanzando, digamos, en sus aspiraciones deportivas, y que es muy bueno que sigan trabajando fuerte con el deporte.
Nosotros le decíamos a Rafa ayer que hay que estar en este partido que es el debut, porque dentro de 4 o 5 años el Deportivo La Gloria va a estar compitiendo en la Copa Libertadores de América, y no vaya a ser que nos pase que tengamos que mentir como todos los que mienten, que dicen que estuvieron en el debut de Diego Maradona en la cancha de Argentino, y que si fuera verdad todo eso hubiera estado llena la cancha y no había más de 100 personas ese día ahí. Así que para no mentir en el futuro...
Hay que ir al debut.
Hay que ir al debut, sacarse foto, mostrarla después cuando el Deportivo La Gloria esté en la Libertadores y le digamos a todo el mundo, mira, yo estuve cuando comenzó, estuve ahí. Y Tadeo Salazar también estuvo ahí. Tenía un montón de cosas que hacer, pero se vino y se dio una vueltita y estuvo en el debut del Deportivo La Gloria, que, insistimos, 4 de la tarde acá en el Polideportivo Padre Jorge Contreras, para pasar una tarde maravillosa de fútbol. Y bueno, tiembla el Tomba, ¿eh? ¿Vos sos del Tomba?
Sí,
ahora va a tener que ser de Deportivo La Gloria.
Y también estuvimos cuando el Tomba estaba en la B, así que íbamos seguido.
Bueno, Tadeo, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, el compromiso de seguir viniendo y de seguir trabajando por Godoy Cruz. Muchas gracias.
Bien. Nosotros nos despedimos. Les agradecemos muchísimo habernos sintonizado en la 89.3, la radio comunitaria Cuyún. Nos encontramos nuevamente el lunes a las 8 de la mañana. Si es que el Mentotrán trae al Negro Pereira a tiempo aquí a la radio. Y si no, bueno, empezaremos un poquito tarde como hoy. Gracias a Michael Pereira, que estuvo en controles de sonido, Gustavo Roldán, a Yelén Pelero en la producción, a Tadeo García Salazar, que estuvo acá sentado con nosotros. Siga en la sintonía de la radio comunitaria. Todavía en este fin de semana tenemos un montón de cosas más para contarles. Chau, hasta el lunes.